Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Arrancamos con una última hora. Un ciudadano italiano ha dado positivo por coronavirus en Tenerife. Santiago Morollón, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Lo confirmaba hace unos minutos en redes sociales el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, afirma que se ha activado el protocolo por un caso de coronavirus de un ciudadano italiano en el sur de Tenerife. Realizadas las primeras pruebas en Canarias, el resultado es positivo y mañana está previsto que se vuelvan a realizar en Madrid. Este paciente está aislado y se ha activado el protocolo. Es el segundo caso de coronavirus en Canarias después del turista alemán que dio positivo hace ya 3 semanas en la isla de La Gomera.
La verdad es que estaremos atentos y, bueno, primer caso, era más o menos el primer caso, ojo, aquel de La Gomera también fue primer caso. En fin, una noche en la que Italia ha confirmado la 7ª víctima mortal por el brote de coronavirus originado en Wuhan, China. Ya son más de 220 las personas contagiadas por el COVID-19, mientras que en el gigante asiático la cifra de fallecidos supera las 2.500 personas. La OMS ha anunciado que van a enviar misiones científicas a Italia y a Irán para ayudar a la contención. De momento, descartan que estemos ante una pandemia, pero sí reconoce que hay que prepararse para ella. Hace unos minutos hemos hablado aquí en La Linterna con la directora del Departamento de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud, María Neira. Alberto Escalante, ¿qué nos ha contado?
Pues nos ha contado, Ángel, que esas palabras del director general de la OMS sobre una futura pandemia tenían una segunda parte.
Y en otra parte de esa intervención, él decía que no, que por el momento no hay razones para declarar la pandemia, que ni por severidad ni por extensión geográfica de momento hay que declarar ninguna pandemia.
Por eso María Neira hacía un llamamiento a no perder la proporción con algunas cosas que se dicen estos días.
Las cosas están pues perdiéndose un poco el sentido de la proporción, tal vez. Volverá la serenidad y la proporción, confío, ¿no? A veces el ser humano, esta sensación de caos nos emborracha un poquito.
Y es que reconocía la doctora que los científicos conocen ya lo fundamental para comenzar a combatir este virus.
Yo diría que empezamos a hacer pocas las preguntas que nos quedan. Es de las cosas fundamentales para empezar a, digamos, a confrontarlo, sí que las sabemos. Ahora, ¿cómo va a extenderse? ¿Si vamos a tener mala suerte o buena suerte? Ya.
Entre otras cosas, se conoce el código genético y los laboratorios trabajan ya en una vacuna. También se conoce al detalle la sintomatología, el periodo de incubación o la tasa de letalidad, que fuera de China es apenas del 0,7%.
Mañana, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha convocado a los consejeros de salud de las comunidades autónomas para celebrar de forma extraordinaria un Consejo Interterritorial de Salud. El objetivo es reforzar las medidas contra el coronavirus.
Parece que es importante que nos coordinemos al máximo nivel y queremos estar preparados para cualquier eventualidad y, por tanto, mañana haremos este conjunto de reuniones técnicas con todos los consejeros y consejeras para acabar de discutir y dar a conocer a continuación las medidas adicionales que vamos a tomar.
Eso será por la tarde. Por la mañana se reúne el Consejo de Ministros. El Gobierno tiene previsto aprobar el nombramiento de la exministra de Justicia, Dolores Delgado, como fiscal general del Estado. Se trata del último trámite antes de que se publique en el BOE. En esa reunión también se aprobará un real decreto para controlar los precios de la cadena alimentaria. Intentarán así apaciguar los ánimos del sector agrícola que sigue manifestándose en calles y carreteras. Joaquín Bizmanos.
Es un real decreto ley con medidas urgentes, entre ellas una reforma de la cadena alimentaria, con un objetivo que señala el ministro Luis Planas.
Para intentar que las explotaciones agrícolas y ganaderas tengan rentabilidad, tengan sostenibilidad económica, lo cual quiere decir que tengan presente y futuro.
El plan que se ha ultimado esta mañana en Moncloa incluye además bonificaciones fiscales de 2 años por convertir contratos eventuales en indefinidos o fijos discontinuos o la anunciada reducción de 35 a 20 de las peonadas para acceder al subsidio agrario. Planas presentará las medidas por la tarde a las organizaciones agrarias que ya han dejado caer en COPE que son insuficientes.
Pedro Sánchez presidirá el Consejo de Ministros en Moncloa y a las 4 de la tarde se dirigirá al Senado para responder a las preguntas de la oposición en su primera sesión de control en esta Cámara. Le cuestionarán por sus pactos con el gobierno catalán y, sobre todo, por el encuentro de José Luis Ábalos con Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Maduro, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez asume este martes por la tarde personalmente en el Senado el coste del llamado Delcy Gate. Será en su primer cara a cara con el portavoz del Grupo Popular, Javier Maroto, que tratará de arrancarle si ordenó a José Luis Ábalos reunirse con la vicepresidenta de Venezuela en Barajas. En realidad, el presidente asume la defensa de su peso pesado de rebote, toda vez el Ejecutivo llegó a desviar una pregunta sobre el incumplimiento de las decisiones del Consejo de la Unión Europea contra los altos cargos venezolanos acusados de crímenes contra la humanidad a la ministra de Exteriores, Arantxa González Laya. Eso antes de comunicar de nuevo por segunda semana consecutiva la ausencia de la jefa de la diplomacia española de la sesión de control. En cualquier caso, la reiterada jugada gubernamental ha acabado en un gol en propia meta de Sánchez.
La noticia política del día, no obstante, ha sido la dimisión de Alfonso Alonso como presidente del PP Vasco. No cuenta con la confianza de la dirección nacional del PP, que apuesta por Carlos Iturgaiz para encabezar la coalición con Ciudadanos ante las elecciones autonómicas del 5 de abril. El que fuera líder popular en el País Vasco desde 2015 ha dicho que abandona la política. Fuera de nuestras fronteras, en Estados Unidos, esta noche se ha celebrado la ceremonia oficial en honor de Kobe Bryant, fallecido el pasado mes en un accidente de helicóptero. Le han rendido un último tributo familia, amigos, el mundo del baloncesto y más de 20.000 personas en el Staples Center, el pabellón de su equipo, Los Ángeles Lakers. Corresponsal, Juan Fierro.
Las emociones se desbordaban en el Staples Center de Los Ángeles en el homenaje en la despedida a Kobe Bryant, a su hija Gigi y a las otras 7 personas que fallecían en un accidente de helicóptero el pasado mes de enero. Desde la actuación inicial de Beyoncé con una de las canciones favoritas del jugador de los Lakers hasta las lágrimas de Michael Jordan.
When Kobe Bryant died, a piece of me died.
Cuando Kobe Bryant murió, algo dentro de mí murió también, decía un Michael Jordan que reconocía la cantidad de memes que se iban a hacer con sus lágrimas. Diana Taurasi, una de las grandes jugadoras de baloncesto de la historia de los Estados Unidos, dejaba su despedida en español.
Kobe y Gigi están en el corazón de Los Ángeles. Los Ángeles nunca mueren. Te queremos mucho.
Pero los momentos más emotivos fueron los protagonizados por Vanessa Bryant, la esposa de Kobe, la madre de Gigi, que encogía todos los corazones cuando afirmaba que Dios sabía que Kobe y Gigi no podrían haber vivido el uno sin el otro en esta tierra.
Hace unas semanas te contamos un episodio de racismo, otro más, en un campo de fútbol. Fue en la Liga Portuguesa, cuando un jugador del Oporto recibió insultos desde la grada y se decidió marcharse del campo. Ayer conocimos un episodio similar. Te cuento. Ocurrió durante el Ibiza Sporting de Gijón B, un partido de la Segunda División B. Antes del encuentro, como ocurre en cualquier calentamiento o competición, los jugadores pues saltan a prepararse. En ese momento, un grupo de chavales de las categorías inferiores del Ibiza, que hacían de recoge pelotas, decidieron robar la sudadera de uno de los porteros del Sporting, de Cristian Joel, de nacionalidad cubana. No contentos con eso, al acabar el partido, estos chicos compartieron un vídeo en las redes sociales.
¡Aquí la tienes!
Salían con la prenda de ropa que le habían robado. Le llamaban inmigrante con ese tono despectivo y además escupían en la propia sudadera y uno de ellos se tocaba, se cogía así como sus partes mientras se reía. Este jugador de 20 años, Cristian Joel, hacía público el vídeo y lamentaba que un grupo de chavales hubiera llegado a ese punto. Cristian Joel, cubano, es de piel morena. El Ibiza ha reaccionado inmediatamente y ha anunciado que el grupo de recoge pelotas ha sido expulsado de su escuela de fútbol. El propio presidente Amadeo Salvo ha escrito a través de las redes sociales que han cometido una falta tan grave que no podían seguir más tiempo aquí. Bueno, así ha sido. Un grupo de adolescentes que hacían de recoger pelotas en el partido de fútbol Ibiza Sporting de Gijón B le roban la sudadera en el calentamiento al portero cubano del Sporting, Cristian Joel, y al terminar cuelgan un vídeo riéndose del robo, llamándole inmigrante, escupiendo en la ropa, cogiéndose sus partes. En fin, el club ya ha anunciado que les expulsa por idiotas. Por no decir otra cosa. Hola, Mamen.
Buenas noches.
A ver cómo está el patio. Repasamos las portadas digitales de la prensa. Empezamos por cope.es, Mamen.
Sí, y en nuestra web podemos leer cómo el brote de coronavirus se extiende y la OMS alerta sobre un riesgo de pandemia. Italia en máxima alerta para frenar el coronavirus. En el Confidencial, el miedo hunde las bolsas un 4% en la peor sesión desde el Brexit. El miércoles, además, abre arco 11 galerías italianas y primeras medidas de prevención. En News Diario, el gobierno nombrará este martes a Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Va a tomar posesión de su cargo al día siguiente. Y en Voz Populi, Sánchez elige a una diputada del PSOE afín para dirigir Patrimonio Nacional. María Llanos Castellanos Garijo será la primera mujer en ocupar este cargo.
En prensa, papel o ediciones webs.
Pues hay unos cuantos periódicos, lo que pasa es que el único que refleja en su primera página, pero en versión digital, es El País. Ese tercer caso de coronavirus en España, se ha detectado un italiano en Tenerife. El resto de ediciones en papel de momento no les ha dado tiempo a recogerlo. En la portada del diario ABC, bueno, pues vemos un billete de dólar con la cara tapada con esa mascarilla, diciendo: el pánico al coronavirus contagia a la bolsa. Madrid pierde 20.900 millones en un lunes negro y el miedo se extiende por los mercados bursátiles tras el aumento de víctimas en Italia y la advertencia de la Organización Mundial de la Salud de que el mundo tiene que prepararse para una pandemia. Este mismo asunto va a portada también del diario El Mundo. Las bolsas se hunden y la OMS alerta de una eventual pandemia. Una imagen de soldados con mascarillas montando guardia en una semivacía plaza del Duomo en Milán como medida de prevención a la propagación del coronavirus. Asunto también que va a la portada de La Razón: alerta por pandemia. La OMS avisa al mundo de que se prepare para el peor de los escenarios por la expansión de la enfermedad. Investigan si la epidemia italiana comenzó en un hospital mientras identifican al paciente cero. La otra gran noticia de esta tarde ha sido la dimisión de Alfonso Alonso. En el diario El Mundo, en portada, hay una entrevista a Carlos Iturgaiz, un avance. El PP ya no era refugio de muchos votantes que se fueron al PNV. Él propone ilegalizar Bildu porque dice que no es un partido democrático. Y en la 2 del diario ABC, Alonso dimite como presidente del PP vasco tras rebelarse contra Génova. La secretaria general, Amaya Fernández, va a asumir sus funciones. Otro asunto de portada: en La Razón, Sánchez cede ante Torra y se va a sentar con un imputado por el procés. Se refiere concretamente a Josep Maria Jové, investigado por el referéndum del 1 de octubre. Torra coloca a Sánchez a un imputado del 1 de octubre en la mesa de negociación. Y por último ya, bueno, pues un apunte de la información internacional. En la 2 de ABC, Harvey Weinstein, culpable de ataque sexual y violación. El productor ha evitado la cadena perpetua, pero eso sí, se va a enfrentar a una pena de hasta 29 años de prisión.
Gracias, Mamen.
Hasta luego.
Paseito por las redes sociales, habláis del que ha sido tema del día. Nuestro tema de hoy lunes, la mutilación genital femenina de Cane.
Y nos escribe Frank que no sabía que podía haber tantos casos en España y que esta práctica sigue tan presente en el mundo. Todavía queda mucho por recorrer y también nos ha dejado su mensaje David: toda mi admiración para las personas que trabajan para salvar a esas chicas. Nunca se les podrá agradecer lo suficiente.
Un comentario en Instagram.
Hablas hoy en tu videoblog de la incorporación de Pablo Iglesias a la comisión del CNI y nos escribe Reyes: surrealista o, lo que es lo mismo, irracional.
Un sonido.
Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, también candidato a la reelección, acaba de pasar por el Cascabel en 13, donde se ha referido a otro de los asuntos de actualidad de este lunes: el acuerdo entre PP y Ciudadanos en el País Vasco.
El PP en Euskadi tiene 9 escaños y Ciudadanos tiene 0 escaños. Yo creo que el PP ha sido muy generoso. Y además se ha pactado, por lo que hemos visto, pues puestos de salida para representantes de Ciudadanos que saldrán como diputados, ¿no? Pero yo creo que el Partido Popular ha sido muy generoso en el País Vasco.
Una restricción.
Los niños y jóvenes de entre 12 y 17 años no van a poder rematar de cabeza cuando jueguen a fútbol. Así lo ha dicho las federaciones de Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte. Han tomado esta medida, dicen, para prevenir las enfermedades cerebrales, entre ellas el Alzheimer.
Madre mía, mira, entonces no van a jugar al fútbol, ¿van a jugar a otra cosa? ¿No juegan al fútbol? Claro. En fin, y terminamos con una herencia. Qué noticia, ¿eh?
La de Kirk Douglas. Falleció el 5 de febrero a los 103 años y ahora se ha conocido su testamento. No deja nada a su familia y todo lo dona a la beneficencia. 56 millones de euros.
Gracias, Nick.
Hasta mañana.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Bueno, total.
¿Habéis sido presidentes de vuestra comunidad?
Pues mira, no.
Bueno, yo fui delegado.
Yo también fui delegado.
Yo también.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del 739 de hoy, la combinación ganadora ha sido
1, 2, 3, 7, 13, 18, 38, reintegro el 3.
No olvides que al participar en los juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pide el 739 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, John Uriarte.
Pues, Expósito, voy a empezar con lo que escuchábamos a las 6 de la mañana aquí en COPE. Carlos Herrera contaba desde el aeropuerto de Tenerife las consecuencias de la impresionante calima, de los incendios que sufrían en Canarias y también del fuerte viento. Ojo que ni usando su mejor truco ha conseguido Herrera evitar sentirse como Tom Hanks.
¿Qué tal están, damas y caballeros? No saben cuánto me alegro de saludaros en esta mañana. ¿Ustedes se acuerdan de Tom Hanks en la película La Terminal? Bueno, pues ese es este que les habla.
No puede entrar sin visado.
Buenos días, señora, ¿qué tal?
No puede tener visado sin pasaporte.
Buenos días, señora, ¿qué tal?
Lo siento mucho, ha perdido usted un día entero.
Buenos días, señora, ¿qué tal?
Denegado.
Ni diciendo señora, bueno, ¿qué tal?
En la estancia aparece la azafata.
Eso.
Sí, yo ahí lo dejo.
Ahí lo dejamos.
Yo ahí lo dejo. Como Caterina Zeta-Jones.
Efectivamente.
Yo ahí lo dejo, ¿eh?
Efectivamente. Mira, lo había pensado yo por ese lado.
Pues mira, pues, ¿por qué no lo piensas?
No, yo pues yo qué sé, yo soy muy básico.
Simple.
Ya sabes que soy muy simple.
Oye, no sé yo, ¿eh?
No, claro, mira, tienes razón, ahí está vivo. Bueno, en fin, el caso es que al final sí que poco a poco se ha normalizado la cosa un poco, pero hasta hace poquito todavía seguían con
cierto,
problemas, ¿eh?
Ya, pero islas. A todo esto, ¿ha salido Herrera de Tenerife?
No lo sabemos.
Ah, muy bien.
No lo sabemos. Creemos que sí.
Vale, vale.
Creemos que sí. Pero bueno, mañana será una sorpresa a las 6 de la mañana. En un rato lo sabremos.
Vale, vale.
Pues en un rato. Bueno, hablando de normalizar, muy normal no parece, o al menos choca ver a cierta gente en ciertos lugares. Y me voy a explicar, o mejor dicho, te vas a explicar tú. Porque lo contabas y decías que teníamos chico nuevo en inteligencia.
Aquí en casa, yo al menos, sigo alucinando con la incorporación de Pablo Iglesias.
Soy Pablo Iglesias Turrión.
A la Comisión de Inteligencia del Gobierno.
¿Tú sabes dónde se puede encontrar en el campo trufa blanca o mermelada casera ecológica de naranja? Que una cosa es querer acabar con la casta y otra cosa es cenar todas las noches pizza el doctor Edgar.
Madure 007.
Ahí está. Es el nuevo 007.
Esa es la clave.
Esa es la clave.
Esa es la clave. Tú imagínate la próxima baracoa, ahora que llega ya buen tiempo, ahí en el casoplón. ¡Ah, qué pasa aquí! ¡Mira lo que me ha contado el CNI! Y Monedero, claro, ¡vamos, vamos!
Claro,
proletario.
Bueno, te voy a decir una cosa. Esto es bueno para los niños.
Sí,
esto sí,
bueno.
Porque anima a todos los que dicen, yo me espía. Gustaría ser algo grande el día de mañana.
Yo quiero ser espía.
Pues puede serlo. Claro. Visto el panorama, hasta yo puedo ser un jefe del servicio secreto. Al tiempo. Dame
sí,
tiempo.
Sí, no, te veo.
Bueno, pero ha habido más cosas en nuestro tema del día y esta ha sido serio y además impactante.
Sí, ha sido brutal.
Hemos hablado sobre la mutilación genital femenina, una lacra que afecta a 200 millones de mujeres en el mundo. 200 millones. Bueno, yo recuerdo en Mali, ¿no?, cuando te decían, ¿ves todas estas mujeres? Pues todas las han sufrido.
Sí.
Que te impactaba. Pues claro, les ves la cara. Bueno, pues te hemos contado cómo se lucha contra ella en España, que esa es otra. Ahí se fue víctima y ahora se vuelca para evitarla. Gonzalo es director de un cole de recas en Toledo, en el que intentan que sus alumnas africanas no pasen por ese drama, por ese trance.
Cuidar de la salud de nuestras alumnas, evitar una mutilación y todo lo que conlleva para cuando son mayores, creo que es una de las mayores satisfacciones, por supuesto, que he vivido como maestro.
Es eso, el tabú, como no se habla, no se pone cosas en común, pues nadie sabe si lo que me está pasando a mí es consecuencia de la mutilación o mía personal.
Entonces, tú no eres mediadora, tú eres una rompetabús.
Bueno.
Un poco sí. Mira, a la vez que hacemos la entrevista, un ratito antes, le habían otorgado la nacionalidad española.
Mira, precisamente eso quería hablar yo ahora, porque ha estado muy, muy bonito, muy emotivo, porque justo en ese arranque, vamos a escuchar cómo empezaba, qué era lo que te decía, porque solo faltaba que sonase el himno nacional de fondo. Porque, vamos, como cierre de programa, está para cumplir deseos. Aquí lo tienes.
Oye, Aise, ¿ya eres española?
Pues sí, justo acaba de salir de jurar la bandera y al rey.
¿Y la Constitución?
Eso.
Qué grande, qué grande. Pues tengo que felicitarte, ¿no? Compatriota.
Ahí estamos.
Ahí estamos, en recas, desfilando.
Ahí estamos, estaba desfilando
pues
ella.
Pues estaba más contenta que unas castañuelas.
Sí, porque además es que, claro, fíjate, ¿no? Lo que
ha
pasado
que hace,
esta mujer, el trabajo que hace.
Sí, señor.
Impresionante. Bueno, pues visto lo visto, fíjate, te voy a decir que hoy no nos ha quedado para ser lunes un mal programa, ¿eh?
¿Por qué pasa el lunes? ¿Qué pasa? Que los lunes normalmente sí, nos queda chungo.
Que venimos aquí un poco como flojos.
¿Serás tú?
No, yo no, yo siempre brillante, ya lo sabes.
Bueno, Rubén,
el miércoles solo va a empezar a aflojar.
Rubén es el que llega chungo.
Ahí estamos.
Sí.
Bueno, el caso es que tengo que decirte que aún así no lo has puesto fácil, Expósito. Igual no has sido consciente, pero atención a lo que decías a las 9 de la noche de hoy en La Linterna. Menos mal que a nuestros oyentes no se les escapa ni una.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con La Linterna encendida de este lunes. 29 de febrero.
Joder.
Y arrancamos 29 de febrero.
Madre mía. Buenas noches, Expósito, bonito. Que se va la pinza. ¿Cómo que hoy 29 de febrero, campeón? Estamos a 24, el día después de mi cumpleaños, que fue ayer.
Joder. Felicidades, amigo.
Tremendo.
Oye, es muy posible que haya metido la pata, ¿eh? ¿A qué hora ha sido eso?
A las 9.
A las 9, ¿no?
Sí. ¿Por qué dices?
Vale. No, voy a buscar el guión.
Ah, ¿vas a buscar?
Sí.
Ah, a ver si te la han escrito mal.
Sí, me la...
Yo te digo una cosa, ¿eh? Tendría mucho mérito porque este año es bisiesto, por tanto sí hay un 29.
Pues mira, haz una cosa, guárdate ese audio y ese día no, eso que me ahorro, no lo largo.
Eso que te ahorras. Eso. Por cierto, si no recuerdo mal, es el cumpleaños de Pedro Sánchez ese día.
Muy bien. Pues
si
nada,
no recuerdo mal.
Buena, ¿eh?
Te digo porque no vas de cumpleaños.
En el guión está bien escrito, ¿eh?
Ah, sí, o sea, casi tú que se te ha ido la pinza.
Directamente. Como ha hecho mi amigo. Felicidades, oyente.
Venga, ¿Majo? Le has quitado el cumpleaños al hombre del calendario.
Gracioso.
Bueno, ahí lo tenemos, que los oyentes, ya sabes. Ah, por cierto, aprovechamos para felicitarle, como dices, el cumpleaños.
Hombre, por favor.
Hay que mimar a estos oyentes, son los que nos hacen mejorar día a día. Bueno, por cierto, es semana de Champions, pero
me dice Nines que el 29 es sábado, que no voy a poder hacerlo tampoco.
Vaya, por Dios.
Pues me guardo para dentro de 4 años.
O 20, si total, ¿qué vas a dar?
No, dentro de 4 años será domingo.
También es verdad. No,
pues para dentro de 8.
Sí, claro, dentro de 8 sabes dónde estamos.
Claro.
Sabes dónde estamos.
Bueno.
Sabes dónde estamos con el tema como está, ¿eh? Que es semana de Champions, pero fíjate, con el coronavirus andamos todos de un lado para otro. Afecta también al deporte. Y así lo contaban Manolo Lama y compañía en La Linterna. Nos explicaban cómo había sido la llegada del Barça a Italia. Igual es que yo lo he entendido mal.
¿Cómo ha sido la llegada del equipo blaugrana a Italia? ¿Han tenido que pasar también esos controles de temperatura, Elena Condis?
Como todo el mundo.
El corazón suena bien. Ahora, señor, bájese los pantalones y veremos cómo está.
Todo natural, nada artificial.
Bájeselos, dése la vuelta e inclínese.
Sin excusa.
Ahí está.
Así, así ha sido.
Así ha sido. Claro, porque si antes, si tienes que despelotarte para pasar normalmente, imagínate con el coronavirus cómo siga esto adelante.
Por cierto, en 2024 es jueves, lo podemos hacer.
Jueves, perfecto.
Lo podemos perfecto. Hacer, ¿eh? Guárdame, guárdame el audio.
Te guardo, venga. ¿Hasta qué año has dicho?
2024.
Está a la vuelta de la esquina, pues sí, enseguida. Enseguida. Bueno, mientras llega Juanma Castaño con el partidazo... Te voy a recordar, hablando de años, que se cumplen 40, y ahora vas a decir, no me lo puedo creer, 40 de la publicación de este auténtico himno de Bruce Springsteen. Era 1980, Hungry Heart.
No me lo puedo creer.
Ya sabía yo.
Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buah, menuda semana, ¿eh?
Pues una semana apasionante, la verdad, ¿eh?
¿Sí?
Mañana Messi en San Paolo, en la casa de Maradona, Nápoles-Barça, partido de ida de los octavos de final. Vamos a saber lo que ha pasado en la previa de este partido. Ha hablado Setién y ha hablado Piqué, ha estado interesante la comparecencia de Piqué. Por cierto, es baja en el Nápoles Fernando Llorente, el jugador español que tiene gripe. Ahora mismo yo creo que tener gripe en Italia, o sea, debe ser una sensación... Sí. Horrible, o sea...
Bueno, igual es peor en China, pero vamos, sí.
Sí, bueno, pero que...
Debe ser chungo.
La situación. Mañana se juega también el Chelsea-Bayern. Vamos a hablar de todo esto, de la situación que está generando en el deporte el coronavirus y de lo de Hazard, que todavía no se sabe si se opera o no se opera, así que Miguelito nos va a contar lo que está haciendo el Real Madrid con Hazard antes de tomar una decisión sobre su futuro.
Pues en tres minutos, partidazo.
Gracias
a ti, Juanma. Chao. Adiós, Uriarte.
Hasta mañana.
La linterna.